Bueno, buenas tardes. En primer lugar, yo quiero felicitar a la Comisión de Investigación por este esfuerzo, porque sé que es bastante grande organizar una jornada de investigación. Y les doy la más cordial bienvenida también a todas y todos ustedes, en especial a mis estudiantes que hoy los veo y las veo por acá. También quiero dar un saludo especial a las compañeras y compañeros de la mesa. Hemos participado y estamos participando actualmente en varios procesos, de tal manera que también es un gusto compartir con ellos y con ellas y con él esta actividad. Yo les quiero decir algo. A mí me dijeron que yo tenía 20 minutos para exponer y yo preparé para 20 minutos. Ahora llegué aquí y me dijeron que eran 15. Entonces voy a tratar de correr, ¿verdad? Sobre todo que tengo a Andrea ahí al puro frente y me imagino que me va a empezar a hacer señas. Entonces, si quieres, gracias. Yo quiero primero que todo hacer una presentación del núcleo, me parece que es importante. Andrea Vázquez, la licenciada Andrea Vázquez, que también está hoy moderando esta mesa, es la investigadora asociada de este proyecto de investigación. Y también hemos tenido en el proyecto excelentes asistentes. Y quiero hacer un recorrido por orden de aparición de cada uno de ellos. En el 2011 tuvimos a Eddie Chacón Cárdenas, ya también muy graduado. En el 2012 tuvimos a Roberto Cascante Vindas, que hoy nos acompaña, también de graduado. En el 2013 tuvimos a Emilia García Valverde y en el 2014 a Laura Calvo Monge. Yo quiero reconocer y poner acá el nombre de ellos y de ellas porque realmente ha sido muy valioso los aportes que hemos tenido con las horas estudiante a partir de que tenemos en cada uno de los núcleos. Porque así muy brevemente, ¿verdad? Y esto lo voy a hacer muy muy rápido, el núcleo de investigación de pobreza, porque así le denominamos en síntesis, inició en agosto del 2010 y termina en agosto del 2015. Es un proyecto de investigación que logró la autorización de la Vicerrectoría de Investigación por 5 años. Generalmente los proyectos de investigación en esta universidad se autorizan por 3 años. Este es un núcleo que desde un inicio se autorizó con 5 años y a cada proyecto de investigación se le asignan unas horas estudiante para que participe también de manera directa en la investigación. Entonces nosotros lo que hacemos es que, bueno, contratamos estas horas estudiante y dentro de los núcleos también hacemos todo el esfuerzo porque nos den horas asistente, ¿verdad? Y en este momento, por ejemplo, el núcleo pobreza está haciendo gestiones para eso. Bien, estas son las personas que hemos participado. En un inicio, en el 2010, estuvo a cargo del núcleo de investigación la Máster Lisbeth Barrantes y posteriormente lo asumió. Los núcleos de investigación, tal cual lo explicó Ana Victoria, son núcleos que surgen para integrar la docencia, la investigación y la acción social. Entonces, esto es un proyecto de investigación que está adscrito a un programa de investigación que se llama el Programa de Desafíos Contextuales de la Escuela de Trabajo Social. ¿Verdad? Para que esto, así muy brevemente sobre el núcleo. Hemos querido colocar en el núcleo de investigación la importancia y la centralidad de la investigación, porque creemos que es por medio de la producción de conocimiento cuando nosotros y nosotras podemos conocer los objetos de trabajo profesional y cómo están vinculados los objetos de trabajo profesional con la vida de los sujetos y cómo está vinculado con las formas de atención de trabajo social. Pero nosotros creemos que solo por medio de la producción de conocimiento podemos analizar críticamente la función social de la profesión. Y también colocamos la investigación como eje central en el núcleo porque creemos que es importante que en este momento coloquemos cuáles son los desafíos ético-políticos que tiene la profesión. Y por último, creemos que es solo o mediante que una de las funciones sustantivas que es la investigación permite consolidar lo que es la formación académica. Dentro del núcleo de investigación hay 3 interrogantes básicas dentro del núcleo de pobreza, que son estas que ustedes tienen acá. Estas 3 interrogantes lo que buscan es orientar y direccionar el proceso de investigación. Primero, La primera de ellas está referida a cuáles son las manifestaciones de la desigualdad social contenidas en la pobreza. Porque aquí hay toda una discusión con respecto a la pobreza, ¿verdad? ¿Es la pobreza una manifestación de la cuestión social? ¿O vamos a ver las desigualdades que están contenidas en la concepción de pobreza? En fin, hay toda una discusión teórico-metodológica alrededor de esto. Por eso, la segunda pregunta, y es ¿cuáles son las explicaciones teórico-metodológicas acerca de la pobreza y cuáles son los enfoques metodológicos para su abordaje? Pero ahí lo estamos analizando desde varias categorías que son centrales para el núcleo, como son las categorías de trabajo, derechos humanos, organización, movimiento social, política social y trabajo profesional. Y por último, tenemos una pregunta que nos interesa muchísimo y es en términos de cuáles son las estrategias de carácter público que pueden construirse para el enfrentamiento de la pobreza a partir de la comprensión institucional de la pobreza. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque a nosotros nos interesa ver cómo desde la institucionalidad se construye y se entiende pobreza, cuáles son las formas de enfrentarla, y nosotros poder entonces ver cuáles son las propuestas que podríamos hacer a partir de esa institucionalidad, pero también tomando en cuenta en nuestra propuesta y en nuestro análisis todo lo que son las mediaciones y los enfoques teórico-metodológicos que nosotros logremos identificar en la respuesta institucional. Con estas tres respuestas, Andrea, ¿me pasas, por favor? Con estas tres respuestas, con estas tres preguntas, buscamos respuestas desde la institucionalidad, pero por medio del análisis, como les digo y les repito, de las mediaciones. En este sentido, nosotras, dentro del proyecto, hemos procurado mantener competencia teórica para interpretar las estrategias de recomposición de la acumulación de capital. Esto lo quiero puntualizar porque desde el proyecto hemos asumido una posición teórica, y es que la pobreza es expresión de la cuestión social y como tal es expresión de la contradicción capital-trabajo. Ahorita me voy a detener por qué decimos que puntualizamos en esta explicación, porque sobre la pobreza hay muchísimas explicaciones e institucionalmente, públicamente, no es esta la posición teórica que se tiene desde el Estado costarricense y desde la institucionalidad pública. Pero nosotras nos planteamos y nos posicionamos, desde este enfoque para poder ver entonces cuáles son las repercusiones que se tiene en la fuerza de trabajo y sobre todo las repercusiones que hay en las condiciones de vida de la población. Nosotros creemos que tenemos que asumir actitudes críticas y propositivas ante la dinámica mundial del capital globalizado, y además creemos que tenemos que promover el debate sobre temas de interés social y político para incidir en la generación de políticas sociales. Con esta última propuesta lo que estamos haciendo es tocar directamente el trabajo profesional de trabajo social. Creemos firmemente que desde hace muchísimos años trabajo social aborda los espacios o se desenvuelve en los espacios de asistencia y de pobreza, y sin embargo en el asunto de lo que es la incidencia en política social hay una ausencia de trabajo social. Entonces también en ese sentido es que recuperamos la categoría de trabajo profesional. Brevemente, ¿qué ha hecho el núcleo? Bueno, es fundamental para poder integrar docencia, investigación y acción social, poder coordinar y poder tener presencia en lo que son las prácticas de cuarto nivel. Las prácticas de cuarto nivel se caracterizan porque se dividen en sectores. Cada uno de estos sectores trata de responder a cada uno de los desafíos de la Escuela de Trabajo Social y a otros que vayan emergiendo. Entonces, hay un sector que se llama el sector de asistencia y seguridad social. En ese sector se ubican entonces los centros de práctica que están vinculados con el Instituto Mixto de Ayuda Social, con el Patronato Nacional de la Infancia, con el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, y en este momento, este año, abrimos nuevos centros de práctica que tienen que ver con todo lo que son pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero entonces colocamos, hay estudiantes haciendo práctica de tal manera que puedan las y los estudiantes que están en estos centros de práctica retroalimentarse con los productos que se van obteniendo en la investigación, pero también la investigación se va enriqueciendo con todos los productos que a nivel de docencia se están produciendo. A nivel de práctica se están produciendo, perdón. También tenemos trabajos finales de graduación, de grado y posgrado, inscritos dentro del núcleo. Muy orgullosamente puedo decir que el TFG de María Fernanda y Roberto es un TFG que está aquí inscrito. El TFG que está en proceso, con muchas, ya a punto de terminar, de Rocío Maroto también. O sea, son investigaciones que logran impactar al núcleo, pero que también el núcleo pretende tener algún impacto en ellas. Tenemos otras investigaciones más, de otras compañeras que no voy a mencionar por aquello del tiempo que me quitaron. Después, nosotros hicimos un estado del arte sobre el concepto de pobreza. Fue bastante interesante. Abordamos 167 documentos, no 15, 167 documentos, ¿verdad? Y le hicimos un análisis de cuál había sido el recorrido en Costa Rica de la investigación acerca de pobreza. Y tuvimos resultados muy interesantes. Figúrense que las investigaciones lo que hacen, no todas, porque tenemos excepciones importantes, prácticamente todas lo que hacen es reciclar las definiciones de los organismos internacionales. Algunas de ellas lo que hacen es también criticarlas, pero en el momento de las conclusiones y del abordaje metodológico se quedan en la comprensión de los organismos internacionales. Pero algo muy interesante que nos encontramos es que en 1979 la CEPAL le encarga a un autor, Samir, de apellido Samir, que le elabora el concepto de pobreza. Y ese concepto de pobreza, elaborado en 1979, es el que sigue rigiendo en la mayoría de las investigaciones. Al DIMIR sigue rigiendo en la mayoría de las investigaciones, pero lo más interesante es que es la misma investigación que asumió, es la misma definición que asumió Limas, ¿verdad? Que Limas la tiene prácticamente igual que la definición que da Al DIMIR. Y también la Contraloría General de la República coquetea bastante con ella. Entonces, sí, en el estado del arte, que tampoco me puedo detener acá, pero ahora les puedo decir dónde pueden encontrar los documentos, sí encontramos entonces cómo el reciclaje de las definiciones de pobreza hace que las investigaciones no trasciendan de un plano a veces muy aparencial y no logren recuperar la interrelación de los elementos con respecto a lo que esto significa. También hicimos un estado del arte sobre asistencias, está en proceso, del estado del arte pobreza derivamos dos artículos y un documento de 400 páginas que se va a subir al repositorio Kerwa, que es el repositorio de la Vicerrectoría de Investigación, que ahí cualquiera puede acceder al documento. Estamos en proceso de un estado del arte sobre asistencia, este ya está a punto de concluir también. Aquí revisamos los 60 documentos que encontramos y también tenemos conclusiones bastante interesantes. Por ejemplo, que la definición de asistencia social asumida en todas las investigaciones realizadas, por lo menos desde el trabajo social, incorporan la definición de Norberto Alayón y ninguna la cuestiona. La definición de Norberto Alayón es asumida en este país fundamentalmente por Lorena Molina, también en sus investigaciones, que es una compañera, para quienes no la conocen, una profesora catedrática sumamente respetable y querida en esta escuela, por lo menos para mí lo es. Y ella asume la posición de Norberto Alayón. En algún momento Lorena Molina hace un intento por cuestionar a Norberto Alayón, pero no lo logra. O sea, no logra trascender porque hay toda una discusión sobre el concepto de asistencia y asistencialismo, qué significa, qué implicaciones tiene en la vida social de los sujetos, dice Andrea que me quedan 2 minutos. También hicimos un encuentro con personas, con ONGs, de personas con discapacidad muy interesante, donde sale que realmente lo que las personas con discapacidad quieren no es investigaciones, ya no quieren más investigaciones de la Universidad de Costa Rica, lo que quieren son proyectos de acción social, donde se les dé servicios muy concretos. En ese sentido tenemos pendiente la formulación de un TCU cuando tengamos nombramiento para que una persona lo pueda asumir. Y aquí les quería
quería contar algo. Figúrense ustedes que hicimos un taller que se llamó Asistencia y Seguridad Social. Un derecho, quisimos poner realmente es un derecho, lo hicimos con 18 instituciones del sector Asistencia y Seguridad Social y con 46 profesionales. Y aquí sucedió algo interesantísimo. Y es que este taller nos obligó a reformular los objetivos del proyecto, junto con algunos inconvenientes que habíamos tenido para gestionar el núcleo, que también me lo brinqué, pero este taller fue fundamental para nosotros. Fue un taller de todo un día, participamos Andrea, Roberto y yo en aquel momento, y sucede que esto nos cambió los objetivos, porque nos encontramos con trabajadores sociales y con trabajadoras sociales muy angustiadas por la situación de cómo está manejando el Estado la asistencia social y la seguridad social. Si quieres, cambiamos. Entonces, esto nos llevó a encontrar, esto nos hizo ver que todo lo que es la condicionalidad y la focalización generan en las profesionales, en los profesionales, profundas tensiones y contradicciones. No es cierto que el trabajo social esté ahí implementando las políticas y viendo que son focalizadas, están condicionadas y que ellos y ellas no están analizando críticamente. Nos encontramos con esto y entonces creemos que hay un tema interesante de investigación para TFGs que tiene que ver con lo que son condiciones de trabajo y proyecto profesional. Creemos que en algún momento, ¿verdad?, quisiéramos ver si en algún momento podemos propiciar eso entre los estudiantes. Luego explicaría yo si algún momento tengo tiempo, pero podría explicarles en qué consiste, ¿verdad? Nosotros también creemos, una de las conclusiones que tenemos es que la asistencia social definitivamente es requerida por grandes sectores de la población. Hay grandes sectores de la población que el único ingreso que tienen es el subsidio. Hay grandes sectores de la población que el único alimento que tienen es este subsidio. Por tanto, no la vamos a satanizar. Pero tampoco debemos creer ingenuamente que instituir la asistencia como un derecho es suficiente para desprenderla de su carácter instrumental. Esto es una discusión que incluso tenemos en este momento con los estudiantes de práctica, que están haciendo práctica en este momento, porque la asistencia sigue teniendo el carácter instrumental que tiene el asistencialismo. Y ahí es donde el núcleo de investigación está haciendo algunas producciones teóricas con respecto a la propuesta de Norberto Alayón, que está en proceso, ¿verdad? Nosotros creemos que realmente la asistencia sigue estando vinculada, igual que el asistencialismo, al no trabajo y al trabajo precario. Creemos que hay grandes temas de investigación, grandísimos, ¿verdad?, que por supuesto tienen subtemas, pero lo que tiene que ver con la categoría profesional, entonces, trabajo como categoría profesional, ¿cuál es? Trabajo social como categoría profesional, ¿qué incidencia tiene en las políticas sociales? Y aquí quiero, solo un minuto, Andrea, por favor, aquí quiero recuperar algo que tiene que ver con la singularidad, porque con gran preocupación, yo he observado y he escuchado estudiantes decir que se está perdiendo en la escuela de trabajo social recuperar las singularidades de las personas. Y he escuchado entonces que dicen que los análisis macroeconómicos que estamos haciendo y los análisis macrosociales nos están alejando de la cotidianidad de las personas que sufren, ¿verdad?, día a día lo que es las contradicciones del sistema. Nosotros estamos más bien incorporando dentro del proyecto de investigación las voces de las personas que están siendo objeto de la asistencia social para recuperar cómo siguen siendo pobres y cómo siguen siendo despojadas. Esto lo hacemos dentro del análisis, por supuesto que tenemos del posicionamiento teórico de lo que es pobreza. Entonces no se trata de que un análisis macroeconómico olvida el asunto de las singularidades. Porque si más bien recuperamos las mediaciones, la singularidad como mediación nos va a recordar siempre que las personas son personas y que tenemos que escuchar sus historias de vida, ¿verdad? Entonces, aquí también creemos que esto es un tema que tendríamos que retomar a nivel de trabajo finales de graduación, porque ya el proyecto de investigación no lo puede asumir. De tal manera que todas aquellas personas interesadas en estos temas o que quieran apoyo del núcleo, con muchísimo gusto, porque esa es una de las funciones que tiene el núcleo de investigación. Y ya solo para terminar, nosotros le estamos apostando entonces a que tenemos que generar un proyecto profesional, un proyecto ético-político. No vamos a decir que el proyecto ético-político quiere decir homogenizar al colectivo profesional, porque no se trata de que todos y todas pensemos exactamente igual, sino que de lo que se trata es dar organicidad y dirección social a un proyecto profesional. Entonces, sí, estamos pensando que realmente queremos generar espacios de intercambio y socialización de experiencias del trabajo social y del trabajo profesional para la consolidación de un proyecto profesional. Eso es, en eso estamos en este momento, o sea, estamos reformulamos metas, objetivos, y esta dirección que está acá es donde ustedes pueden encontrar todos los documentos que ha analizado el núcleo pobreza. Este es un site que lo creó precisamente Roberto cuando era asistente para el núcleo. Aquí tenemos organizado todos los documentos de la Contraloría, de la de Limas, o sea, hay una infinidad de documentos que están ya organizados, por si alguno les interesa, están los pronunciamientos de la Contraloría, de la Defensoría, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a colocar, aparte de colocar en Quergua el documento del Estado del Arte, el grande, porque la publicación es pequeñita, pero las 400 páginas estas van a estar ahí. Y también como tema de investigación es muy importante, y creemos, recuperar las declaraciones de la Contraloría y de la Procuraduría, porque es el mismo Estado haciéndole críticas y diciendo lo que tiene que cambiar, y a pesar de que son vinculantes, nada cambia, ¿verdad? Entonces, ver también este tipo de cosas creemos que sería importante. Así, muy brevemente, muchas gracias.
Es un honor estar aquí. Nosotros concluimos nuestra investigación realmente el año pasado. Para octubre la defendimos. Entonces son resultados muy frescos que tuvimos de nuestra tesis realizada hace poco. André. Para llevar a cabo esta investigación, el proceso inició en el año 2011, cuando María Fernanda y yo hicimos nuestra práctica profesional en lo que fue el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial en el programa Pobreza y Discapacidad. Dentro de este espacio profesional, nos dimos cuenta que la asistencia social era un derecho focalizado y condicionado de la población, pero que en esa autonomía de la política se le permitía, mediante otros métodos complementarios o alternativos de medición de la pobreza, insertarse a la población y ver parte de sus particularidades. Dentro de la lectura que nosotros propusimos realizar, no queríamos dejar de lado los aportes que se desarrollan en torno a asistencia y política social, pero también queríamos recuperar lo que son los paradigmas en torno a la cuestión de la discapacidad tradicional, rehabilitatorio y social, para ver a la luz de la asistencia cómo se permeaban o cómo permeaba la lectura de la discapacidad y qué se ofertaba para esta población históricamente. No queríamos tampoco perder el carácter de clase de la política social en torno no solo a los grupos a los que se destinan, sino a los grupos en pugna que fluctúan dentro de la política y que buscan que sus demandas sean atendidas colectivamente por el Estado. También queríamos particularizar el concepto de política social y de asistencia social en lo que eran transferencias monetarias. ¿Por qué? Porque en nuestra lectura la transferencia monetaria reproduce lo que es la categoría de dinero como una mercancía para el alcance de otras mercancías, en que la contradicción fundamental es que ese dinero o ese monto que se otorga muchas veces no representa o no es suficiente para que la población pueda alcanzar las necesidades que busca satisfacer. Y también veíamos una contradicción fundamental dentro de la lectura que queríamos desarrollar, cómo la discapacidad y la población con discapacidad dentro del sistema actual es vista como una fuerza de trabajo no rentable. ¿Por qué? Porque es una fuerza de trabajo alternativa que muchas veces el sistema actual rechaza, y entonces esa visión de la asistencia como reproducción de la fuerza de trabajo llega a ser totalmente cuestionado, porque ¿qué fuerza de trabajo buscaba reproducir un Estado que no le interesaba realmente a esta población? Y entonces llegaba un cuestionamiento, entonces ¿por qué el Estado reconocía la necesidad de esa población y hacia qué tipo de satisfactores se direccionaba? Nosotros, digamos, como parte del diseño de la investigación, hicimos también un estado del arte muy exhaustivo que nos arrojó, digamos, dos grandes ejes. Por un lado, teníamos lo que era la asistencia social y un poco permeaba lo que eran transferencias monetarias, sin particular sentido de discapacidad, y por otro lado teníamos un gran bagaje en torno a discapacidad sin llegar a tocar lo que era el tema de asistencia. Entonces teníamos dos grandes ejes que nos llevaron a una serie de cuestionamientos teórico-metodológicos, incluso éticos, de cómo abordar el objeto, y llegamos a comprender nuestro objeto como parte de las razones unitarias y que la discapacidad iba a ser su particularidad para no perder el carácter totalizante de la propuesta. Y para poder llevar a cabo la investigación, así como reconstruíamos la política a nivel más macro histórico, particularizamos en dos instituciones. De un universo de 5 instituciones que logramos recopilar, que trabajaban lo que era transferencias monetarias para población con discapacidad, y específicamente para esta población, que eran 5, logramos reducirlas a 2. Lo que era la Caja Costarricense del Seguro Social, con el régimen no contributivo, la parte específicamente de invalidez, y una pensión por parálisis cerebral profunda, que se amplió luego a autismo, mielomeningocele, y también lo que es el Fondo Nacional de Becas, con la beca de necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad y la beca de transporte para estudiantes con discapacidad. ¿Por qué estas instituciones? Porque por un lado, cada una representaba un momento histórico diferente del Estado costarricense. La Caja, en la década de los 70, con una visión rehabilitadora de la discapacidad, y por su lado, FONAVE, en el año 2000, con un auge del enfoque de derechos humanos, con una visión, en teoría, del enfoque social de la discapacidad. Y ahí logramos como reducir nuestro universo de instituciones para lograr particularizar la investigación.
Buenas tardes nuevamente, muchas gracias por la invitación. Era para nosotros importante también realizar una reconstrucción histórica de cuál es la génesis y la configuración que tienen los programas de asistencia social dirigidos a personas con discapacidad. Entonces, brevemente quisiéramos comentarle los resultados que obtuvimos al respecto. Nos dimos cuenta que en los siglos XIX y XX, en realidad en Costa Rica no existía un intervencionismo estatal para lo que es el tema y la condición de discapacidad. Por el contrario, lo que se intentaba era controlar la enfermedad, porque teníamos, ¿verdad?, un sinónimo de discapacidad igual a enfermedad, tenemos que controlar esa enfermedad para que no se propague al resto de la población. Luego de eso, en los años 40, vimos que empieza a haber un pequeño, ¿verdad?, auge o génesis del intervencionismo, pero a partir de dos condiciones, que fue la aparición de la poliomielitis como una enfermedad que se propaga a un sector importante de la población, que genera consecuencias las cuales hay que atender, ¿verdad? Como que las personas quedan con una discapacidad física, que eso trae consecuencias a nivel de los espacios laborales y demás, y también que empieza a crearse la educación especial a partir de que un sector de la clase alta de este país empieza a tomar referencia de otros países a nivel europeo, estadounidense y demás, de que es necesario educar en cierta medida a esta población. En los años 70 ya vemos que se crean mayores instituciones de asistencia social y discapacidad. Viene la creación del IMAS, viene la creación del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, que crea también un antes y un después de esta política. Y luego de eso empezamos a ver lo que es ya una modernización, ¿verdad? Décadas después de lo que nosotros hablamos, una modernización del Estado y de la configuración de la política social tal como la tenemos actualmente. De ahí rescatamos características importantes, yo creo que conocidas, la descentralización. Se empieza a delegar funciones que históricamente correspondían al Estado, a la sociedad civil, la focalización del presupuesto, de los programas de asistencia social y un auge en el enfoque de derechos humanos. Y ahí nosotros vimos que hay como una contraposición. ¿Por qué? Porque empieza a haber un auge del enfoque de derechos humanos de las personas con discapacidad, sin embargo hay una base material del Estado, una base neoliberal que no permite que el Estado intervenga de manera como le exige un enfoque de derechos humanos realmente. Y todas estas, como ustedes pueden ver ahí desviaciones, nosotros nos dimos cuenta que estaban mediadas por el modelo de producción y Estado vigente en ese momento y también por el paradigma de discapacidad. Como les explicaba en un inicio, es diferente cuando se empieza a entender la discapacidad sinónimo de enfermedad a como la discapacidad relacionada en un entorno que es el discapacitante y es el que no permite que las personas tengan acceso a los diferentes servicios y bienes de la sociedad. Entonces todo eso lo fuimos relacionando y obtuvimos esas conclusiones.
Como parte también de la investigación y como parte de nuestro objeto específico, nosotros nos dábamos cuenta que había una serie como determinantes o ejes centrales que llegaban a transversalizar nuestro objeto, que eran las fuerzas monetarias destinadas a esta población. Se ve de una u otra forma cómo esas transferencias monetarias llegan a leerse, digamos, a entenderse como una transferencia de recursos de un ente financiador a una institución, y esa institución a un sujeto que es reconocido socialmente como parte de un colectivo y son esas necesidades reconocidas estatalmente como parte de la atención. En este país, el ente financiador es FODESAF, y es ese ente financiador el que permea mucho de estas políticas y el que determina realmente que esté focalizado a una cuestión de pobreza o pobreza extrema principalmente. Se habla en torno al hablar de transferencias monetarias y de la categoría de dinero de una cierta autonomía. ¿Por qué autonomía? Porque al convertirse la asistencia en dinero, se alude a una cierta autonomía de las y los sujetos para ver cómo satisface sus necesidades, ver qué hace con ese dinero y qué satisfactores logra alcanzar. Sin embargo, muchas veces el que se aluda a una cierta autonomía de los sujetos pasa por alto o invisibiliza esa serie de desigualdades que hacen que se tengan que dotar de recursos económicos. Por ejemplo, cuando hablábamos de FONAVE y la necesidad de una beca de transporte para chicos con discapacidad, ante una desigualdad del hecho de que existan centros especializados que segregan a la población y que se encuentran muy lejanos a la mayoría de los estudiantes. Veamos que muchas veces este tipo de transferencias tal vez no reproducen el discurso de la fuerza de trabajo, sino que desde un enfoque de derechos se hablan del acceso a el derecho tal, el acceso a la educación, pero se reduce a eso y se segmenta y se reduce únicamente a esa su intencionalidad. Hablamos de la intencionalidad de las y los actores versus la agenda estatal. Veamos cómo históricamente algunos de los sujetos o grupos colectivos lograban demandar que existiera un servicio, lograban que el Estado atendiera su necesidad, pero al entrar en la burocracia estatal, esa demanda comienza a ser burocratizada, comienza a ser focalizada, comienza a ser condicionada, y al fin y al cabo la intencionalidad se pierde en ese entrabamiento que se da para convertirlo en un presupuesto, al fin y al cabo. Se habla de una homogeneización de las personas con discapacidad. Al hablar de discapacidad, no se puede perder que la discapacidad es sinónimo de diversidad, y en la diversidad se encuentra su enriquecimiento. Cuando se habla de discapacidad como un único grupo, se violenta a la población, porque sus necesidades particulares y sus satisfactores son muy diferentes según la discapacidad de cada persona. Se habla de una condicionalidad meritoria y un mecanismo de control. Nosotros, desde nuestra lectura de la transferencia monetaria, el proceso en el que la persona postula para recibir esa transferencia, ahí se ve lo que es la focalización, cómo ese grupo comienza a segmentarse y a segmentarse a partir de una serie de criterios, y solamente una parte logra acceder. Una vez que está dentro, entra en juego la condicionalidad. Son como esas líneas o esas barreras que hacen que el grupo no salga, es un grupo focalizado. Y muchas veces a la población se le habla cierta meritocracia. O sea, ¿cuál es un mérito para permanecer dentro de ese grupo? ¿Qué tiene que estar cumpliendo para seguir dentro de ese grupo? Pero para la institución, esa condicionalidad es un mecanismo de control. Una vez que sale esa condicionalidad, es expulsado de la transferencia monetaria. Hablamos de una temporalidad. Cuando se lo de a transferencias monetarias, la temporalidad es un aspecto que hay que cuestionarlo. ¿Por qué cuestionarlo? Porque si la transferencia monetaria no está vinculada a un servicio, como por ejemplo el de educación, en el que sepa que una vez concluidos los estudios, el estudiante o el estudiante egresa, si no hay un servicio a que se vincula, la temporalidad puede estar abierta a que sea vitalicia. Un servicio como una pensión por invalidez o una parálisis profunda es una condición permanente. La temporalidad tiene que aceptarse como tal, y que es una transferencia vitalicia, que muchas veces no es cuestionada, incluso se le cuestiona a la población el por qué la va a seguir recibiendo. Hablamos o cuestionamos si era una focalización o una acción afirmativa a lo que aludíamos. ¿Por qué? Porque muchas veces se alude que esta serie de medidas destinadas a un grupo en específico se ve como una discriminación positiva, en que se reconoce este grupo a diferencia de otros, y lo que se busca es como compensar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que muchas de las políticas y las que nosotros estudiamos son focalizadas. ¿Por qué focalizadas? Porque están permeadas principalmente por la capacidad presupuestaria de un Estado que cada vez más recortando más y más, y que se reduce el acceso de más y más población. No es, en nuestra lectura, una acción afirmativa, son acciones focalizadas meramente. Y también hablamos un poco de cuestionar el binomio discapacidad-pobreza, que de una u otra forma se asume como tal, se asume que existe el binomio discapacidad-pobreza, pero no es en la singularidad de los sujetos que se hace binomio, es en el modelo de producción actual en el que ve la discapacidad como un problema, y es que ve esta fuerza de trabajo no rentable, que hay un binomio discapacidad y deterioro de condiciones de vida, pero por culpa del mismo sistema actual. Gracias.
Sí.
Sí, por favor.
que yo no lo ocupo, pero gracias. Con respecto a las conclusiones y recomendaciones, quisimos que fueran anuentes a lo que es la investigación, la docencia y la acción social. Antes a mí me gustaría comentarles una conclusión muy importante a la que nosotros llegamos y siempre comentamos, y es que la diversidad siempre va a formar parte de las características de nosotras y nosotros como seres sociales. Entonces el derecho a la asistencia social tiene que vincularse siempre a partir de las necesidades y de las particularidades y de los gastos asociados que tenemos cada persona en ese sentido de diversidad, y no homogenizando a la población como si todas y todos fuésemos iguales. Con respecto a lo que nosotros consideramos a la docencia y a la investigación, consideramos que es necesario profundizar en los servicios ofertados y en las configuraciones de las transferencias monetarias privadas. ¿A qué nos referimos con transferencias monetarias privadas? A las transferencias o a la asistencia social que brindan organizaciones no gubernamentales, y también a nuevas formas de asistencia social para la población con discapacidad, y ahí ponemos el modelo de vida independiente con respecto a lo que son apoyos técnicos, perros guía, este otro tipo de asistencia social que no se refiere únicamente a subsidios económicos. También efectuar investigaciones que den pie al reconocimiento de la participación política y organizativa de las personas con discapacidad, no solo desde el nivel institucional, porque sabemos y conocemos que a nivel institucional diferentes instituciones estatales como el Consejo Nacional de Rehabilitación, el IMAS, poseen una base de datos de organizaciones. Sin embargo, eso tiene que trascender más allá de que están inscritas en una institución, sino que ellos son parte de la sociedad civil, que luchan por sus derechos, que son personas activas y que, como comentaba la profesora, ya ellos han dicho que lo que desean es que se realicen mayores apoyos hacia ellos y no solamente investigaciones. Validar, yo no sé si sería validar o más bien hacer mayor interlocución entre las prácticas académicas entre el cuarto y quinto nivel como espacios de acercamiento a la profesión y a las distintas demandas y necesidades de los grupos poblacionales para el reconocimiento de futuros trabajos de investigación. Y es que se puede hacer, como hasta cierta medida se logró hacer en nuestro trabajo de investigación, una comunicación entre lo que nosotros logramos hacer investigación en la práctica del cuarto nivel y el trabajo final de graduación, lo cual creemos que fue bastante asertivo para avanzar en el proceso. Promover dentro del plan de estudios la discapacidad como un eje transversal específico y no como una temática aislada de ciertos cursos, ¿verdad? Que sí se cumpla ese eje transversal que nos permita a nosotros y a nosotras como futuras profesionales ejercer de manera comprometida en ese campo. Y abrir debate en contenidos como acciones afirmativas, condicionalidad, focalización y selectividad. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que dentro de los vacíos, por lo menos para nosotros, desde el área académica, estaba lo que es entender qué son acciones afirmativas, cuál es la diferencia entre focalización y selectividad, y cómo entre eso no perdernos, ¿verdad?, en el debate, o no perdernos en el análisis cuando realizamos una investigación sobre este tema. Entonces, estas son algunas de las conclusiones y recomendaciones que logramos vincular con la acción social, la investigación y la docencia. Y muchísimas gracias.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la escuela y a la comisión de investigación. Por cuestiones de tiempo, que igual me dijeron 20 minutos, me voy a dedicar las primeras tres láminas. Las dos primeras láminas más bien de ahí. Y vamos a entrar concretamente a lo que es ya el SIPO. El SIPO, ¿verdad?, es el Sistema de Información de la Población Objetivo que utiliza el IMAS para seleccionar a las familias en situación o condición de pobreza. Sí, ahí. Gracias. Sí. Este fue un instrumento que se creó a partir del año 2000, que ya entra en operación como SIPO y ha tenido sus variaciones en estos 14 años que ha tenido. Sin embargo, se mantienen como variables específicas que han permeado en ese proceso de selección de las familias. Actualmente tiene 65 variables y 10 secciones, y la información se organiza por grupos de prioridad, que están organizados del grupo 1 al grupo 4. Y también hay una diferenciación en lo que es zona urbana y zona rural. El CIPO se aplica por demanda, entonces la información que el CIPO genera no la podemos generalizar, ni se puede comparar con estadísticas nacionales de pobreza, porque por la misma situación de que es por demanda. Entonces sí nos arroja información importante por comunidad, por región, por familia, pero no podemos hacer una generalización de decir, esta es la situación de pobreza del país por ser por demanda. Otra ventaja que tiene el CIPO es que nos permite tener información actualizada. Al trabajar por demanda, entonces, si este año Lima se atendió 300.000 familias, tenemos la información actualizada de esas 300.000 familias que se atendieron, por poner un ejemplo. Y cada 7 años la ficha vence y cada 18 meses se hace la actualización parcial de los datos. Esa es la ficha concretamente, si queramos pasándola rápidamente, anteriormente iban dos secciones, datos generales y lo que es la parte de vivienda y servicios, luego ya la otra que sigue es la parte de donde se registran los datos de las familias, los cuales caben 15 personas en una misma ficha de información social, los cuales pueden ser organizados por grupos de familia. Tenemos otra que ya contempla lo que es ahí hay 7 variables más que tienen que ver con condiciones de trabajo, de ingresos, de previsión social de las familias. Y por último, tenemos todo lo que es la parte de la tenencia de la vivienda. Eso es en términos generales lo que es la ficha de información social, que es la que alimenta el CIPO. A raíz de los datos que ahí se registran, es lo que da la información del CIPO. Para la investigación se seleccionaron 5 variables de la ficha que interesaba ver dentro del tema, que por cierto no lo mencioné, que son los métodos de medición que realiza el CIPO, pero específicamente a familias no pobres. Siempre hemos analizado y hemos tratado de investigar a las familias pobres, pero desde mi experiencia profesional creo que el CIPO está excluyendo a un cierto grupo de familias calificadas como no pobres, pero que son pobres. Entonces, a raíz de esa hipótesis que se maneja, entonces había seleccionado 5 variables que nos da la ficha de información social para hacer ese análisis de las familias no pobres. Inicialmente estaba lo que es la relación de parentesco, porque como se pueden incluir 15 personas, muchas de ellas tienen una relación entre hogares o familias. Cuando podemos tener una familia 1, que es totalmente independiente, y podemos tener una familia 2, igualmente independiente, pero puede ser que encontremos que esas dos familias tienen una relación y es un solo hogar. Entonces hay una dependencia económica de una familia u otra, pero el CIPO no la mide. Entonces queríamos ver esa variable. Luego la parte de salud, que tiene que ver con el tema también de la discapacidad, de las condiciones en las que están muchas de estas familias no pobres, que el CIPO las está excluyendo, bueno, la forma en que se mide, ¿verdad?, las está excluyendo, y que es importante retomar la parte esta de discapacidad, lo que es la previsión social. Muchas de las familias, al tener una pensión y ser hogares unipersonales, ya pasan a ser familias no pobres desde la medición que hace el CIPO. Y la parte de educación, de acuerdo al nivel educativo, ya esa es otra variable que para el CIPO las personas pueden tener una variación en su nivel de pobreza. Y la última es lo que tiene que ver con la tenencia de la vivienda. El hecho que yo sea propietaria de una casa es casi excluyente de ser una familia pobre o no pobre desde la medición del CIPO. Si la alquilo, también, y tiene que ver también con la estructura de esa vivienda. Si está en buenas condiciones, ya casi que estoy excluida de ser una familia pobre. Sin embargo, dentro del análisis de la información, surgió otra variable, que fue la edad, que yo no la tenía prevista en el tema de la información, pero resultó ser importante, sobre todo en un cantón de los 3 seleccionados, porque había seleccionado Desamparados, Moravia y Goicoechea. Y en el caso de Moravia, ahora lo vamos a ver, me arrojó datos interesantes por el tipo de población que se concentra en el cantón de Moravia. Estas son las variables y el puntaje que el CIPO mide según zona urbana o según zona rural. El ingreso sigue siendo muy importante en la mención. Ustedes ven que yo no lo tomo como parte de las variables a estudiar, porque sabemos que por línea de pobreza el ingreso es determinante, y sin embargo el CIPO le sigue dando un valor porcentual muy importante a la parte de ingresos. Entonces ya sabemos que por ingresos vamos a determinar quién es o quién no es pobre según el consumo. Y como bien lo decía Sandra, el concepto de pobreza que Lima sigue utilizando está basado en privaciones y en carencias. Entonces siempre va a ser importante el tema de ingresos. El otro puntaje alto que da es la educación. Sin embargo, a la hora de hacer la medición, a pesar de que tiene un porcentaje importante en educación, no es de tanta trascendencia en el identificar si la familia es pobre o no es pobre, a pesar del valor que sí tiene el CIPO. Y la parte de patrimonio, de vivienda, que ya sabemos, si yo vivo en un precario, estoy casi, tengo casi el 100% de las probabilidades de que yo voy a ser una persona pobre, según la medición del CIPO. A raíz de eso, bueno, los resultados, a partir de la investigación, vamos a entender, ¿verdad?, que estamos en un proceso dinámico, cambiante, donde hay una subjetividad y un interés también personal a la hora de hacer la investigación, pero también hay un factor importante, que es que el CIPO está siendo como el mecanismo a la hora de hacer la intervención profesional, el que está determinando a qué familias se les orienta o no los servicios que Limas presta. A pesar de que la normativa institucional nos da la posibilidad de que el criterio profesional sea el que determine a quién le puedo yo dar uno de los servicios de Limas. ¿Qué es esto? El CIPO, lo que, digamos, el principio del CIPO es hacer una preselección y una organización de las familias según esas variables para ver quién es pobre y quién no es pobre, dándome profesionalmente a mí como la posibilidad de que yo también, dentro del criterio que yo tenga, pueda decir, bueno, esta familia según el CIPO es no pobre, pero tiene ciertas condiciones de discapacidad, por poner un ejemplo, que podría ser que sí requiera los servicios que Limas presta. No obstante, eso en la práctica no es así. El CIPO está siendo el determinante a la hora de hacer la selección de las familias pobres o no pobres. Y se está dejando en un segundo plano ese criterio profesional que tenemos, y que eso es, me parece a mí que es muy importante, que tenemos que rescatar. Porque además se han abierto otros espacios profesionales a nivel de la institución, y otras profesiones están haciendo la misma labor que hacemos las y los trabajadores sociales. La muestra son 1.258 familias, ese es el total de la muestra de los tres cantones, el total de la población, perdón. De ahí se seleccionó una muestra, ¿verdad?, y es a partir de las cuales se van a reflejar datos. Específicamente, Moravia y Desamparados son los datos que se van a reflejar, datos muy generales, por cuestiones de tiempo no se puede profundizar. La siguiente. En el caso de Moravia, y fue donde encontramos la particularidad de la edad, el 93% de los hogares que están registrados, de esos 101 familias, son hogares unipersonales, ¿verdad? Estamos hablando de familias no pobres, según el CIPO. De esas 101, el 93% estamos identificando que son familias unipersonales y mayores de 60 años. Como la ficha tiene la posibilidad de tener varias familias, ¿verdad? Estoy hablando de una familia en la ficha donde hay otras familias que ahorita vamos a ver también esa relación. Y estas familias, este 93% subsisten de una pensión, pero esa pensión es la que les va también a cubrir necesidades de vivienda. La escolaridad de este 93% de hogares unipersonales son de primaria completa o incompleta. Un 21% tiene completa y el 15% primaria incompleta. Ahí es donde yo les decía que el valor que se le da el CIPO a educación no tiene tanta trascendencia en saber si un hogar es pobre o no, porque nuestra población por lo general tiene un nivel educativo bajo. Entonces, a pesar de que el CIPO lo está dando como un valor importante, no va a ser de peso en esa definición de pobre o no pobre por el nivel educativo que tienen las familias. Los ingresos de ese 66% de las familias analizadas en Moravia son inferiores a los 120 mil colones, y con eso cubren hipotecas o alquileres, y son familias no pobres según el CIPO. Entonces, un 34% tiene un ingreso inferior a 90 mil colones, pero no reporta gastos de vivienda. Entonces, al ser hogares de una sola persona con un ingreso de 120 mil, esa familia pasa a ser no pobre. Entonces, yo ahí donde cuestiono que, a pesar de que existen otras variables, el ingreso es el que está determinando siempre en el CIPO quién es pobre o quién sí es pobre. Entonces, las otras variables en realidad no nos están dando una valoración importante en las familias que estamos atendiendo. Y estamos haciendo una exclusión, porque estas familias, al final de cuentas, son personas con otros problemas de salud que presentan. El 100% de ellas tiene o problemas de tumores, de esquizofrenia, deficiencias de corazón, limitaciones visuales, auditivas, son asmáticas, y se pone uno a ver 120 mil colones, pagan una hipoteca de una casa o un alquiler y presentan estas situaciones de salud, y son para Lima familias no pobres. Entonces queda ahí como la incógnita, ¿verdad? El 66% de estas 101 familias de Moravia son jefatura femenina y el 34% jefatura masculina, población totalmente adulta mayor. Goicochea no lo voy a presentar aquí, pero tiene una característica muy parecida a Moravia, porque lo que son los distritos de Guadalupe y Calle Blancos tienen mucha concentración de población adulta mayor. Caso contrario que vamos a encontrar ahora en Desamparados. Las viviendas, que es un peso importante que el CIPO da, vemos que el 100% de los casos se encuentran en buen estado. Entonces, eso es importante en la medición del CIPO. Entonces, si yo vivo en una casa que es de bloc y en buen estado y tengo un ingreso de 120 mil colones, esos son factores determinantes para ser yo familia no pobre, sin ver las otras variables, que como puede ser la situación de salud y la hipoteca que tengo que cubrir. El 66% de las familias, de estas 101 familias de Moravia, cuentan con un segundo grupo familiar dentro de la ficha. Curiosamente, ¿verdad? Son hogares, esta segunda familia son hogares identificados por el CIPO como pobres, ya sea extrema o básica, y los ingresos son muy superiores a los de estas otras familias de hogares unipersonales. Ahí tal vez la posibilidad que existe es que este segundo hogar le está ayudando a ese otro hogar unipersonal a cubrir gastos de servicios básicos como de luz y quizás tal vez alimentación, pero eso no está comprobado del todo, ¿verdad? Solo se puede presumir que tal vez es un hijo, es un nieto que está viviendo con esta persona mayor de 60 años y que puede ayudar a cubrir esos otros gastos. Sin embargo, este segundo grupo, a pesar de que tiene ingresos más altos, pero no tener la variable de vivienda, porque en el caso de este segundo grupo pasan a ser familias arrimadas, así se les llama a nivel de Limas. Entonces, solo ese hecho ya las hace calificar como familias pobres. En el caso de Desamparados, encontramos una población totalmente diferente. El 100% de los hogares femeninos no reportan pareja, y siendo el 20% de estos 100, de estas 727 familias, personas mayores a 60 años. Entonces, en Desamparados hay población más joven en comparado con Moravia. La escolaridad igual, el peso está en educación primaria completa o incompleta, por lo cual también incide en esa valoración de que se hace desde el CIPO. Los ingresos en el caso de esta población, que ronda por los 40 años, son de 307 mil colones, pero casi todos deben de cubrir alquiler de viviendas y son grupos familiares de 3 a 5 personas, porque igual se ve per cápita el ingreso, ¿verdad? Entonces eso va a determinar en el momento de hacer la valoración que hace el CIPO. Y el pago de los alquileres de esos 307 mil colones o menos representa casi el 50 o el 55% del ingreso de la familia. Es decir, les está quedando la mitad para poder atender otras necesidades, y volvemos a lo mismo, son familias muy pobres. El 100% de las jefaturas masculinas cuentan con pareja y sus actividades productivas son informales sin garantías sociales. Mientras que el 100% cuentan con una vivienda igual, en buen estado, que son de pared, de bloc, con piso cerámico y que cuentan con cielo raso. Entonces, ya pasamos la otra, quedan 2 minutos. Bueno, en este caso, ¿verdad? El 100% de las familias son un solo hogar, cosa que es diferente a Moravia, ¿verdad? No registramos en el CIP, no se registran en el CIP u otras familias, sino solamente es una familia dentro de la ficha de información social. En uno de los casos hay una persona adulta mayor, pero se ve dentro del mismo grupo familiar, como una sola familia. En el caso de las familias grupo 4, en el cantón de Desamparados, se tuvo limitación a la hora de encontrar familias con el perfil que se deseaba, porque realmente tal vez este perfil de familias en grupo 4 sí se ajustan más a que son familias realmente no pobres, y es una característica también que tiene el caso de Desamparados. Hay casos concretos, ¿verdad?, que presentan problemas de salud, de discapacidad, y que reciben apoyo familiar de otros familiares en estos... son dos casos concretamente en el caso de Desamparados, que una señora tiene un ingreso de 120 mil más 150 mil que le aporta una hermana, y ella es sordomuda, y entonces está en grupo 4 porque tiene 270 mil, pero su pago de alquiler son 150 mil. Le quedan 120 mil a pesar de su limitación de discapacidad. Ya para cerrar, en Moravia se identifica una población adulta mayor en exclusión social totalmente. Por las particularidades de la población, subsisten con una pensión que las excluye casi de forma inmediata por la ponderación de las variables que realiza el CIPO. Y en el caso de Desamparados, al ser un cantón con una gran concentración de población, hay incidencia en un mayor grupo de personas que están dentro de la población económicamente activa, pero en actividades informales sin garantías sociales, que las hace más vulnerables a la situación. Y hay incidencia de la que la jefatura femenina sigue siendo más desigual y excluyente que la misma masculina, porque en el caso de la masculina tienen pareja que apoya toda la dinámica familiar, y en cambio la femenina seguimos siendo las mujeres las que tenemos que desarrollar toda la actividad de la familia o del hogar por sí solas, ¿verdad? Esto sería un breve resumen de la investigación que está en curso, no se ha terminado, y ya agradezco mucho la invitación que me hicieron.
Más que todo vengo no a analizar por qué la educación es un derecho, ¿verdad?, de las personas, sino a compartir una experiencia de la Escuela de Trabajo Social a través de un proyecto de acción social que se llama y que contempla un trabajo directamente relacionado con población adulta que no ha concluido sus estudios de enseñanza general básica ni de bachillerato, o sea, gente cuyo nivel de escolaridad no llega a quinto año. Entonces, la escuela implementó este proyecto de extensión docente, así está inscrito como tal, y me toca a mí coordinarlo. Entonces, pasemos a la otra. Entonces, aclarado esto, este programa está orientado, como yo les decía, a garantizar el derecho de las personas adultas con una experiencia de educación abierta en la Universidad de Costa Rica. Tiene un título enorme el proyecto como tal, como nos encanta a veces poner, ¿verdad? Más de 50 palabras, ya está increíblemente hermoso y a veces no se entiende. Yo lo reduzco a que es un proyecto que está orientado a garantizar el derecho a la educación de las personas adultas en la UCR y una experiencia de educación abierta acá. ¿Por qué un programa de educación abierta en la Universidad de Costa Rica? Si la Universidad de Costa Rica es una institución de educación superior, debe estar orientada a la formación de profesionales. Claro que tiene como responsabilidad la acción social, la investigación, ¿verdad? Y la docencia, pero ¿por qué? Dice, ¿qué hace aquí gente adulta trabajadora sacando el bachillerato por madurez? Bueno, esto tiene su historia. Y es que en julio del año 2005, a partir de una solicitud que hicieron 40 funcionarios de la Universidad de Costa Rica, sobre todo funcionarios de mantenimiento, de seguridad y tránsito, hicieron una carta y la mandaron a diferentes autoridades de la universidad solicitando se les facilitara concluir sus estudios de secundaria. Anduvo por todos lados la bendita carta desde febrero hasta el julio, que la Vicerrectoría de Acción Social tomó la carta y dijo, hay que responder a nuestros funcionarios. No puede ser que en la Universidad de Costa Rica tengamos funcionarios y funcionarias que no tengan la secundaria aprobada. Entonces hay que hacer algo. En ese tiempo estaba doña María Pérez como vicerectora de Acción Social y la doctora Rita Meoño era la directora de gestión de la Vicerrectoría de Acción Social y en ese momento era la subdirectora de la Escuela de Trabajo Social. Entonces ahí vamos viendo por qué es que termina un proyecto de educación abierta también en la Escuela de Trabajo Social. Como no vieron, nadie quiso responsabilizarse de ese proyecto, Rita lo planteó acá ya, y el proyecto empezó en agosto del 2005, después de haber consultado con el ministerio, de haber descubierto desde la U que era la educación abierta, el proyecto ya en agosto del 2005 arrancó con los primeros estudiantes. La primera convocatoria que se hizo a nuestros funcionarios y funcionarias, una reunión que se me contaron, esto yo no estaba presente, en la Facultad de Educación, que no quiso albergarlo, pero nos prestó el auditorio ese día, llegaron 205 personas, o sea, 205 personas. En ese momento no tenían la secundaria aprobada en esta universidad. Y esas fueron las que se lograron convocar. Bueno, la matrícula no llegó a tanto, la matrícula real fue de 160, o sea, se quedaron 105 estudiantes por ahí, pero se empezó con algo. Y ya se arranca con la gente de la vicerrectoría, Rita Meoño con dos trabajadoras sociales ahí, Eugenia Bosa, que creo que es profesora de alguno de ustedes, Liliana Monge y una compañera de comunicación, Maureen Rodríguez. A esas tres se les dio por sobrecargo, tuvieron a ver cómo hacían para implementar la educación abierta con los compañeros nuestros. Lo más increíble es que, bueno, cuando el proyecto va a arrancarse, dice, pero ¿cómo vamos a hacer si aquí no tenemos expertise en cuestiones de educación de adultos y menos de la modalidad de educación abierta? Entonces, bueno, se hicieron consultas con el ministerio, logramos que ese día, en esa vez, el ministerio no fuera tan rígido y lograra aprobar el proyecto de educación abierta que empezara en agosto, cuando siempre aprueban que empiecen en marzo y terminen en septiembre. Pero eso, bueno, cayó de perlas. Además, en esa coyuntura ya aquí había una serie de denuncias y de estudios que reflejaban que más del 60% de la población trabajadora de este país, solo trabajadora, que es más de 1 millón de personas, no tiene la secundaria aprobada. Ahora, que está trabajando, ahora la que no está trabajando, imagínense el porcentaje de población en este país tan feliz del mundo, tiene un porcentaje altísimo de población sin la secundaria aprobada. Entonces vimos que el ministerio, bueno, ya tenía una modalidad que permite que la gente vaya estudiando a su ritmo y vaya presentando exámenes. Esa es la modalidad que usan muchos muchachitos, adolescentes que salen del colegio y se meten a institutos. Entonces, pagan el instituto, van dos veces al año, el ministerio convoca exámenes, van, presentan o no, qué importa. Ahí es más, al ministerio le interesa que no pase porque cada examen vale 3,000 pesos. Y los institutos les sirve porque también es un ingreso permanente que están teniendo de población adolescente. La población adulta, después de los 80, se quedó sin colegios nocturnos, sin posibilidades de continuar sus estudios. Es lo que se le llama la generación perdida, es lo que se refiere a los niveles de escolaridad. Entonces, ya yo les decía que ya en este, en el 2000, y esto comienza a, ver, a darse en efervescencia, uno, una alta exclusión escolar en la secundaria con jóvenes y adolescentes, y la población adulta laborando presionada por el mismo sistema que requiere mayor calificación para, y también hemos visto como a mayor nivel de escolaridad, mayor posibilidad de encontrar un mejor trabajo y tener mejores ingresos, lo que únicamente repercutirá en alguna medida en la calidad de la vida de las familias. Bueno, entonces vimos que el ministerio ya tenía ahí abierta una posibilidad y dijimos, pareciera que por aquí es, porque la gente puede estudiar y va a presentar exámenes dos veces al año. Nuestros trabajadores, bueno, ahorita les explico el objetivo. Nuestros trabajadores, todos los que trabajamos en la universidad, cuando comenzamos a hacer el estudio de posibilidad de dar respuesta, en la convención colectiva que tiene la Universidad de Costa Rica, hay un artículo con todas sus particularidades donde dice que toda persona que trabaja en la Universidad de Costa Rica tiene derecho a estudiar 7 horas a la semana con goce de salario. Entonces nosotros dijimos, estos compañeros son de mantenimiento, pasan 8 horas y hasta 10 trabajando, tránsito también porque tienen roles de noche, madrugada, 48x48. Y dijimos, qué maravilla que existe la convención colectiva, que tanta gente la sataniza, ¿verdad? Y sobre todo en épocas de política. Entonces dijimos, qué dicha que existe la convención colectiva, porque aquí podemos entonces dar lecciones a nuestros compañeros, 2 horas por materia, 3 materias por ciclo lectivo, y ya van 6 horas. Todavía les queda una de más y los jefes no van a poder decir nada porque está la convención colectiva. Entonces dijimos, aquí nos vamos con eso. Claro que también se habló con los jefes, recursos humanos, pero teníamos también un fundamento legal para poder echarlo a andar. Lo más increíble que tiene que ver con el objetivo es que empezamos a solicitar de funcionarios y funcionarias, y el funcionario llegó feliz a la casa porque dijo, voy a poder, la universidad me va a abrir un programa donde yo voy a poder ir elevando mis niveles de escolaridad. Y una cuñada y la misma esposa le dice, mira, pero vos y yo no renunciamos a estudiar, ahora que los hijos están grandes y vos vas a poder estudiar porque yo no. Y entonces el señor vino y nos dijo, ¿puede venir mi esposa o mi nuera? Y le dijimos que sí. Y en la pulpería o en el supermercado comentaron, y el vecino vino y preguntó si él podía también venir. Y dijimos, y se dijo que sí. Vean qué torta, un poco muy así de trabajo social. Con una población tan alta que requiere este servicio, pero dijimos, ¿cómo vamos a enfrentar? Entonces se dijo, bueno, vamos a poner cuotas. Funcionarios de la U tienen ingreso sin restricción alguna. Familiares, un porcentaje. Y la gente que le llegamos a hablar de la comunidad, otro porcentaje. Para garantizar. Entonces, desde que nacemos, si tenemos, desde que nace el programa, se establece un criterio de selección para la gente que no es de la universidad. Porque el programa surge para funcionarios de la U. Pero se dice, no, la U no puede quedarse encerrada solo para sus funcionarios. Si hay población adulta que no tiene acceso a los institutos, que no tiene acceso a los nocturnos, porque trabajan todo el día, llegan cansados, llegan a los nocturnos y encuentran adolescentes también, esos adultos trabajadores no duran en los colegios nocturnos. Entonces se dijo, vamos a abrirlo a estas tres poblaciones. Y se definió como el objetivo este, propiciar espacios de formación para el desarrollo profesional y personal. Yo destaco profesional y personal porque va orientado en dos cosas. Uno, elevar niveles de escolaridad, pero sobre todo, elevar el desarrollo personal integral de las personas que ingresen a este programa como tal. Entonces, esas dos palabras, pareciera que son redundantes, pero nada que ver. Definen en parte cuál es la línea que trabajamos desde el programa de educación abierta. Entonces, bueno, ese es el objetivo. Vámonos ahora a explicar cómo hacemos para lograr ese objetivo. Entonces, el programa tiene varios componentes. Uno de ellos, que es el que le llamamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿En qué consiste? Bueno, es ese proceso donde el estudiantado viene al aula, recibe 2 horas el reloj de la materia, que ya sea sociales, español o cívica, que le damos en un ciclo, o en otro ciclo damos matemáticas, inglés y ciencias. Ahorita estamos empezando con matemáticas, inglés y ciencias, y estamos cerrando español, cívica y sociales, porque el ministerio hace 2 convocatorias al año. Entonces, este primer componente es ese que se refiere a, aquí no vamos a dar tutorías, o sea, que usted vaya, estudie y después viene y saca dudas con el profesor. No, porque son adultos que tienen tiempo de no estudiar y requieren ir desarrollando, retomando de nuevo habilidades para el estudio y tomando confianza en ellos mismos, porque es una población que le teme mucho al fracaso, porque tiene hijos al que le exige que haya rendimiento en el colegio, en la universidad, y ellos no se van a venir a arriesgar a quedar mal, ¿verdad? Entonces, bueno, una serie de elementos subjetivos también, dijimos, no, no puede ser, vamos a impartir lecciones de cada materia 2 horas a la semana, una vez a la semana. Entonces nuestros estudiantes, como les decía, vienen 6 horas, ahora, si llevan las 3 materias del bloque, porque hay gente que quiere llevar las 3 y cuando nosotros vemos cuánto tiene de no estudiar, le decimos, mire, vamos despacito pero seguros, vamos, mejor no matricule las 3, vamos a ir. Aproveche esta modalidad educativa que le va a permitir a usted ir estudiando a sus anchas y ser feliz estudiando y no martirizar estudiando. Entonces, bueno, ese primer componente, ahí juega un papel importantísimo él y las estudiantes y el profesorado. El otro componente, entonces, bueno, sobre este componente, para cada ciclo lectivo, como les decía, se dan 3 materias. El ministerio hace convocatorias en septiembre y en abril. Entonces nosotros, termina una convocatoria domingo. Ayer fue el examen de, no me acuerdo qué, hoy estaba empezando bachillerato, de nuevo el curso. O sea, aquí no hay vacaciones más que Navidad, Semana Santa, para poder hacer que los compañeros puedan ir saliendo adelante. Okay. Entonces, para poder, la gente es grande, tiene la labor, hay trabajos que hacer, le tiene cierto temor al fracaso y tienden a ausentarse. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en el programa? Un seguimiento permanente a la asistencia. Y les llamamos, cuando un estudiante ya tiene 2 ausencias al curso y toda la semana, los docentes alimentan la asistencia, llamamos al estudiantado para saber por qué no está viniendo, qué problemas tiene. Eso ha permitido que tengamos un promedio de más del 82% de retención escolar. O sea, que no haya gente que se nos vaya. Cuando se van, podemos, para evitar, si ya se nos van, es porque ya habían causas objetivísimas para que este estudiante o esta compañera o compañero se fuera. Sigamos por ahí. El otro componente son las actividades complementarias. ¿A qué va? ¿Qué queremos con esto? Que el estudiante vea en su realidad las cosas que está estudiando y analizando en el aula. Entonces tenemos giras, que entre giras una de las cosas, tenemos conferencias, tenemos asistencia a obras de teatro, porque queremos que el acceso a la educación conlleve el acceso al arte, a la recreación, y a todo aquello que da a la persona, más feliz, más segura, y que pueda construir o reconstruir su proyecto de vida a partir del conocimiento y del compartir con los demás. Entonces ahí ven, bueno, a partir de los contenidos que damos, así planificamos la gira. No es que vamos a pasear, si vamos al volcán Arenal, la gente va con una guía para ver relieve, para ver distribución de la población, etcétera, porque cada profe hace una guía para que el estudiante lo aplique. Me queda poco tiempo, así que voy como trompa de loco. El apoyo académico adicional. ¿Qué es eso? Bueno, el estudiante tiene años de no estudiar, dificultades, entonces tenemos un componente que le llamamos apoyo académico adicional y tiene tres actividades fundamentales. Una es que hacemos consejería, o sea, el estudiante cuando se va a matricular se sienta con nosotros y comenzamos a ver su rendimiento académico, su proyecto y vemos qué puede matricular, qué no y en qué se le puede reorientar. Esos son cuatro veces al año que hacemos ese proceso en la matrícula. Hay consejerías que el estudiante lo pide, que no necesariamente es por cuestiones académicas. Y ahora cuando veo el equipo, van a ver cómo el equipo, que no es docente, es de trabajo social. Luego está la orientación para los procesos de adecuación curricular y actividades para brindar herramientas para mejorar los procesos de aprendizaje. Entonces ahí tenemos, buscamos a los estudiantes que tienen dificultades en una materia. El docente habla con el estudiante, le propone que si necesita apoyo y en el programa conseguimos un tutor, ahora sí, para que le dé clases de recuperación a este compañero o compañera y pueda seguir en sus estudios. A la fecha hemos tenido 84 tutores, en su mayoría integrantes de proyectos de TCI, aquí, TCU, perdón. Lo importante es la articulación también con otros proyectos de la universidad. Y hemos brindado ese apoyo a 143 estudiantes. Hemos impartido 21 talleres, entre ellos, que han abarcado a más de 304 estudiantes. Aquí damos talleres de técnica de estudio, de redacción, control del estrés, de lectura, técnicas de lectura. Todo esto para poder, de hecho sugerimos, ¿verdad?, en una de las jornadas, y queremos que la escuela, podríamos nosotros apoyar desde el programa, dar algunos talleres de ese tipo para el estudiantado de la Escuela de Trabajo Social. A ver, sigamos. Bueno, luego el otro componente que es, bueno, el estar en permanente preparación y supervisión pedagógica y científico-técnica del equipo que trabaja. Entonces ahí, con los docentes que los seleccionan, los seleccionamos el equipo coordinador, con algunos problemillas con el MEP, pero hemos ido superando los problemas y logramos ser nosotros quienes los entrevistemos porque tenemos un perfil del profesor y a partir de ese perfil es que contratamos a nuestro personal. Entonces propiciamos que los profesores estén actualizando, si hay seminarios, hay cosas que vayan, se les financia, si se puede, también esa superación. Y en el caso del equipo coordinador, también estamos pendientes en capacitarnos en cuestiones pedagógicas, en archivo, de acuerdo a las tareas que haya que realizar. El otro componente, voy a brincarme la otra, vamos a hablar acá, es el de la evaluación sistemática. Entonces, el profesorado es evaluado cada curso que da. Y no contratamos a un docente que tenga una nota de 80 para abajo. La evaluación no fue inventada por nosotros, fue hecha por el CEA. O sea, es un instrumento confiable, ¿verdad? Hecha a partir del perfil académico que construimos. Entonces, del perfil del docente, y bueno, esa evaluación es permanente. Entonces el estudiante evalúa al docente, se evalúa a él mismo, evalúa a su grupo y evalúa a la coordinación y al equipo de trabajo del PEA en los servicios que le presta. Eso lo hacemos permanentemente y tenemos metas de porcentajes y notas mínimas por ganar. O sea, no es que lo ponemos y ya lo sacamos un 70, no, yo libre. Ok, luego, y el equipo de trabajo, que es muy importante. Bueno, a mí que me toca coordinarlo, dos profesionales en trabajo social, licenciados en trabajo social, que atienden los diferentes componentes, porque tenemos mujeres agredidas, hombres agredidos, gente abusada. Entonces, los compañeros y compañeras de trabajo social enfrentan estas cosas y lo refieren cuando tenemos problemas económicos, también orientación para becas, o sea, es garantizar que nuestro estudiante conozca dónde y cómo puede resolver, y el Estado le tiene que resolver situaciones, y él puede exigir. Entonces ahí tenemos tres estudiantes de trabajo social, como horas de asistente o estudiante, y cuatro estudiantes que realizan horas becas, y una compañera técnico asistencial y una conserje que presta servicios 2 horas al día. Ese es el equipo coordinador. Y luego los profesores, que dependen de las materias que estemos dando en ese momento. Algunos resultados y aprendizajes. Bueno, del año 2008 al 2013, la matrícula promedio ha sido a 250 estudiantes distribuidos en 18 grupos, entre séptimo, octavo, noveno y bachillerato formadores. En este momento estamos teniendo 278 estudiantes, creo, con la gente que vamos a ingresar y que hoy tuve reunión con ella en la mañana. En el 2009, pero eso es lo que hemos tenido hasta ahora, en el 2009 abrimos, y vean qué increíble, a solicitud de recursos humanos se nos pidió que hiciéramos cursos para que 14 funcionarios de la Universidad de Costa Rica terminaran la primaria. De esos 14, 12 ya concluyeron y 2 están todavía en proceso de alfabetización. A partir de esto, tuvimos mucha inquietud de cuánta es la gente realmente que en esta universidad no tiene los estudios concluidos. Y pareciera que son más o menos un 40% que no tienen la secundaria aprobada en toda la universidad, en regiones y acá, ¿verdad?
Sí.
Hicimos un intento en Occidente, pero bueno, no fructificó. Pero vean, es increíble cómo desde acá, y todavía tenemos dos compañeros alfabetizándose. 183 personas a la fecha ya son bachilleres, y hay más de 4 ya en institutos de educación superior. 12 concluyeron sus primarios, más de 1.700 personas han presentado los exámenes de séptimo, octavo y noveno año y los han aprobado. El rendimiento en las pruebas del MEP ha venido aumentando y hemos tenido un 73% de aprobación, que supera los porcentajes de aprobación de los institutos privados. Nosotros no nos comparamos con el MEP porque es muy desigual la cosa. Tampoco deberíamos compararnos con otros, pero sí con condiciones diferentes. Los institutos deberían tener un porcentaje de aprobación mayor. Pero bueno, eso es muestra de que hay una necesidad sentida, que la gente se pone las pilas para sacar adelante. Hemos logrado con las tutorías cubrir el 100% del apoyo adicional que nos han pedido, y la retención escolar hemos llegado a un 82%, pero vean que en el año 2011 tuvimos un 87.29% de retención escolar. Para nosotros eso es un logro enorme, porque una población con todas las condiciones materiales, familiares y personales que viven, que permanezcan, es porque tienen compromiso, tienen responsabilidad, y en alguna medida el programa está respondiendo a las expectativas. Uno de nuestros principios es que el programa es responsabilidad de todos, y por eso tenemos sistemas de evaluación, estamos siempre permanentes del control de asistencia, no por andar controlando, sino porque sabemos que cuando alguien falta es porque tiene situaciones particulares que le están impidiendo, y nuestra obligación es atender para que el derecho a la educación sea una realidad, no solo abrir las puertas de la universidad, no solo dar acceso a la universidad. Hemos elaborado requisitos también para inscribir ante el MEP, para no caer en esas situaciones paternalistas. Hacemos esto, después usted nunca viene, va, hace exámenes y deja malísimo. Ay, nada de eso. Hay no solo cuotas de matrícula, sino también algún condicionamiento, acciones afirmativas, hablando de lo tuyo, pero no es este el sentido, nada más lo dije porque lo apunté, porque es para darlo en los cursos. Tenemos esos requisitos, y bueno, a Pablo Freire hay alguna gente que lo critica, pero muy general, yo nunca he oído críticas sólidas y sustentadas a Freire, entonces siempre lo vamos, es nuestro inspirador. Y para ya concluir, esto que es uno de los lemas nuestros, dice que para nosotros aprender es construir, reconstruir, comprobar para cambiar, destaco cambiar, lo que no se hace sin apertura al riesgo y a la aventura de espíritu. copiado de Freire, pero es nuestra meta, y hoy que tuve la sesión de inducción de 8 a 10 de la mañana con los estudiantes nuevos, terminamos igual con eso, y con los documentos que les damos. Muchísimas gracias por habernos permitido compartir esta hermosa aventura de acción social de la escuela, y también por su atención. Eso sería todo, y buenas tardes.